Abrimos espacio de herencias 915331851. Si lo prefiere, 609224716. Un espacio en el que queremos que ustedes aporten y pregunten cualquier duda que tengan sobre herencias. Lo hacemos con Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año nuevo. No te había visto, ¿no?
Igualmente no. Hoy es nuestro primer día del 25.
Pues todavía está permitido decir feliz año nuevo. Igualmente. Que te vaya muy bien. Que disfrutes. Y que nada, que crezcan aquí las consultas sobre herencias. Que me han dicho que ya hay algunas.
Ay, qué
pero
bien,
bueno,
qué bien, qué animados.
Mientras, porque aquí queremos responder a los oyentes, pero queremos dar pildoritas de educación y de formación y de lo que tú dices, asesoramiento preventivo, ¿no?
Eso es.
Pues eso, ahí seguimos con nuestro ADN, asesoramiento preventivo. Y para ello, hoy vamos a poner el foco en las herencias internacionales, suponiendo que fallecen herederos en el proceso de sucesión principal. Tú has visto mucha serie estas Navidades, ¿no? En Netflix o
bueno, series reales.
O sea, y también, tú tienes material para escribir buenos guiones.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí que
oye,
tengo.
Pues estaría bien consultarte, ¿no?
Yo tengo ahí a mis notitas, futuros...
Yo conozco a algún que otro guionista, le diré, oye, un par de cafés con Iciar y te da materia más que suficiente.
Sí, bueno.
Oye, ¿cómo se trata una herencia internacional? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
Bueno, partimos de premisas o de requisitos imprescindibles. Lo primero, saber qué bienes heredamos, en qué situación están y dónde están. ¿A dónde están? Me refiero que hay veces que podemos heredar solamente en dos países y ya con eso tenemos una herencia internacional. Heredamos en varios y es súper importante pues saber esto que estoy comentando. También súper importante si lo que tenemos es un testamento o una declaración de herederos para heredar, una sucesión testada o intestada. Y a partir de ahí, ¿cómo tenemos que hacer llegar esa documentación, en este caso a España o desde España a otro país para poder tramitar esa parte de nuestra herencia? Hacerlo conforme a qué legislación sucesoria, si la española o la del país destino o bien origen, porque luego hay muchos detalles de dónde ha fallecido la persona de la que heredamos, dónde están los bienes. Entonces, para mí esos serían los puntos fundamentales. Y, por supuesto, no menos importante, la cuestión fiscal, qué impuestos tenemos que pagar y dónde los tenemos que pagar.
Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que Chile, vamos a poner Chile,
hoy nos
España.
Vamos a Chile.
Chile, el fallecido es chileno y es el causante de todo lo que vamos a contar a partir de ahora. Ha dejado varias cuentas bancarias aquí en España a sus hijos, siendo los hijos unos residentes en España y otros no residentes en España. Ahí. ¿Qué tienen que hacer los herederos?
Bueno, pues este caso tendría muchos detalles a resolver. Primero, el señor que ha fallecido en Chile, nuestro causante, solo vamos a suponer que solo ha dejado cuentas bancarias en España. Luego veremos por qué este detalle es importante. Pues lo primero, sus herederos tienen que solicitar un certificado de posiciones bancarias a la fecha de fallecimiento en los bancos donde tuviera saldos. ¿Por qué esto es importante? Porque esto lo tenemos que anexar al inventario de bienes y herederos que tenemos que formalizar en nuestra escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Esta adjudicación la podemos hacer en España y si solamente heredamos cuentas bancarias lo podemos hacer en una aceptación privada. No la tenemos que elevar a público. Pero si esta escritura de aceptación y adjudicación de herencia viene desde Chile, allí habremos hecho nuestro inventario de bienes con todo lo que hay allí, con todo lo que hay aquí, pues tendrá que venir, en este caso apostillado, porque ya vendrá en español, tendrá que venir apostillado.
Vale. Ahora, el fallecido, que es el causante, ha muerto y no ha dejado testamento. Y en el proceso de sucesión resulta que muere uno de los herederos con descendencia. ¿Cómo se soluciona esto?
Vale, pues en este caso lo que hacemos se paralizará la sucesión principal y esto normalmente o probablemente lo hará el banco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos toda nuestra documentación a uno o a varios bancos donde este señor tuviera sus cuentas, van a aperturar un proceso de testamentaría en el que primero bastantean la documentación, y a partir de ahí ven que todo está correcto o nos preguntarán el porqué de esta sucesión. Tendrá que tener además un certificado de legislación sucesoria de Chile, en este caso, si viene desde allí, para tramitar. Entonces se paraliza la sucesión principal y tenemos que iniciar otra sucesión para el heredero que ha fallecido exactamente con la misma tramitación que estamos comentando desde el principio. ¿Qué pasa si este heredero que ha fallecido dejaba dos hijos? Pues si nuestra sucesión principal tenía solamente dos herederos, como ahora ha fallecido uno pero aporta dos nuevos herederos, en lugar de dos, seremos tres.
Vale, vale. Y ahora, imagínate que fallece, no es lo mismo que fallezca con herederos, como hemos dicho.
Sí.
Y ahora, si fallece sin herederos.
Vale, pues en este caso vamos a imaginar que solamente la familia directa y herederos forzosos que tiene son los hermanos, ¿no? Con esos con los que iba a compartir su primera herencia. Pues en este caso, sus hermanos tendrán que instar la declaración de herederos de este nuevo fallecido. Y tendremos que saber si ha fallecido en España o ha fallecido en Chile o en otro país, porque hablábamos al principio que había herederos residentes y no residentes, para que les nombren herederos y entonces recibir su parte. Esto es lo que se denomina acrecer. ¿Por qué? Porque la parte de ese heredero, claro, la parte de ese heredero que ha fallecido la tenemos que volver a repartir entre tantos nuevos herederos como tengamos.
O sea, esto sí queda para un culebrón.
Mucho.
Bueno, nos falta ponerles nombres. Ahora imagínate, los herederos pueden cobrar la primera sucesión de forma parcial y luego cuando se solucione la segunda cobrar el resto.
En mi opinión, no.
No.
Lo más probable es que el banco.
Esto ya es retorcer demasiado, ¿no?
Sí, pero también y yo lo entiendo, porque hay veces que yo necesito dinero, tú no, hay mucho patrimonio, pues cobramos una parte y el resto porque son procesos muy largos y laboriosos en el tiempo. Entonces, en mi opinión, no. Lo más probable es que el banco paralice la testamentaría hasta que se aporte la documentación de la segunda sucesión y sepan finalmente cuántos herederos hay y cómo hay que repartir esos bienes. Pero en este caso yo creo que la cuestión no menos interesante es la tramitación fiscal. ¿Por qué? Porque hay que hacer tantos impuestos de sucesiones como herederos tengamos, tanto en la primera sucesión, incluido el heredero que falleció, como para la segunda sucesión, en el que volvemos a repartir su parte entre todos los herederos que hayamos aportado nuevos.
Vale. Y luego, ¿cómo rescatan el dinero existente de las cuentas bancarias los que no son residentes?
Pues el banco lo que nos va a pedir es que aperturen cuentas de valores o cuentas corrientes en función de los productos que estén heredando. Al final de lo que se trata es de replicar. Si yo heredo unas acciones, me va a pedir el banco, pues tiene usted que aperturar una cuenta de valores en la que yo le traspaso los títulos que le corresponden, el número de títulos que equivalen a X dinero. Entonces, para poder hacer el cambio de titularidad y traspaso a los herederos. O sea, directamente cuando nosotros heredamos un producto bancario, no podemos comercializar con él, no lo podemos vender, no lo podemos anexar a otro, o sea, hay que traspasarlo a un igual a nuestro nombre y a partir de ahí sí podremos vender los fondos, llevarnos el dinero a nuestro país, lo que corresponda. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que tenemos que declarar los impuestos que corresponden y dónde corresponden.
915331851, si lo prefieres, 609224716. Empezamos con las primeras notas de voz.
Hola, buenos días, soy Carlos y me gustaría saber en cuántas partes se divide una herencia. Muchísimas gracias.
¿En cuántas? Esto es de básico, ¿no? Esto es para empezar.
Sí, esto muy bien, así de menos a más. Pues se divide en tres partes. El primer tercio es la legítima, la que necesariamente no le podemos quitar a los herederos forzosos, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Y el tercio de libre disposición es el que podemos dejar a cualquier persona, nuestro vecino del quinto, nuestro primo, nuestra pareja, quien queramos.
Muy bien, voy a ir ahora con otra nota de audio, vamos con ella.
Hola, buenos días, soy Carmen y llamo desde Segovia. Tenemos mi hermana y yo en herencia de nuestros padres una casa en el pueblo que la finca tiene 300 metros cuadrados, pero solo tiene un IBI. Me gustaría saber si se podría dividir porque da espacio suficiente como para que cada una tengamos nuestra casa. Muchas gracias.
Bueno, Carmen, esta pregunta es muy interesante.
A ver,
en principio lo que hemos heredado es una casa de 300 metros cuadrados. Vale. Y eso es lo que nos tenemos que repartir entre las dos. A partir de ahí lo que tendremos que iniciar es un proceso de segregación, pero esto sí lo tenemos que consultar en el ayuntamiento y en el registro de la propiedad, porque tenemos que saber el tipo de uso, si es una finca urbanizable, si es rústica, si permite la segregación o no.
Aquí hay cambio, o sea, ahí tienes que ver...
Claro.
Porque no todas las fincas permiten segregación.
No, depende. Depende si estamos, si se ha hecho una división horizontal por el motivo que sea. Yo entiendo que no, que será una casa de campo a lo mejor, y lo que quieren es, como hay mucho terreno, ellas lo quieren dividir en dos. No hay ningún problema, pero esto lo tenemos que consultar con ayuntamiento y registro. Y por supuesto, lo que estamos heredando es una casa. No podemos segregar antes de.
¿La primero se hereda?
Claro, porque esta casa está a nombre de sus padres y es lo que a ellas les han dejado. Nosotros tenemos que heredar la casa.
Y luego ya se segrega.
Se hace una segregación, si se
y
puede.
Y luego cuando dices que hay como comunicarlo al ayuntamiento, ¿me has dicho?
Hay que hablar con el ayuntamiento y con el registro de la propiedad. Claro, porque
¿qué suelen decir o qué te suelen pedir?
A ver, el ayuntamiento no, tiene que ver con catastro y el IBI, que es lo que ya comentaba, que solo tienen un IBI. Pero por el otro lado tengo que hablar con el registro de la propiedad, que sería el primer paso para ver primero si esa finca donde radica esa vivienda yo la puedo segregar.
Vale.
Y una vez, imaginemos que sí, hacemos ese proceso de segregación y luego tenemos que ir al ayuntamiento para decirle dónde había un IBI porque había una finca, ahora son dos y ahora serán dos IBI.
Vale, que esto no es tan fácil como decir, oye, hemos heredado 300 metros cuadrados, yo me quedo con 200, tú te quedas con 100, hacemos la partición, el IBI para ti tanto y no, hay que hacerlo bien.
No, para hacerlo bien hay que hacerlo con un proceso de segregación.
Vale, y se llama proceso de segregación, vale.
Sí.
¿Tenemos más consultas? Vamos a ella.
Hola, buenos días, soy Carlos y me gustaría saber qué es la legítima en una herencia. Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, con esto de la legítima hay mucho de... O sea, la legítima es imposición, no hay más tutía.
Efectivamente, es un poco, va en relación a la primera consulta. Uh-huh. De las tres partes a las que dividimos una herencia, el tercio de legítima estricta es lo que está destinado a los herederos forzosos. Y
o sea, un tercio
de la herencia
siempre va a los que toca,
a los herederos forzosos, y luego ese tercio se dividirá en tantos herederos como tengamos, 1, 2, 5 o 10, los que sean, vale, y eso es irrenunciable.
Y ahí es, o sea, es un tercio de todo lo que tú tengas.
Es un tercio de todo el patrimonio que tengas.
O puedes decir, imagínate que yo tengo 3 pisos y 100.000 euros en el banco. Puedes decir, no, dejo solo para la legítima este piso, porque vale mucho más que lo otro junto.
Sí.
¿Es por valor o es por activos?
No, se puede hacer de varias maneras y la verdad que el apunte que haces es interesante porque también hay maneras,
claro, que
de
dejarlo
así.
Imagínate que tienes un piso de 1 millón de euros,
¿sí?
Otro de 3 millones de euros y otro de 4 y tienes, no sé, 500.000 euros en el banco. Y dices, oye, pues la legítima dejo el de 4 millones... Y luego con el resto, que son otros dos activos,
de otros cuatro,
pues lo dejo ya para...
Claro, al final de lo que se trata es de valorar económicamente todo el patrimonio. Lo que tú dices, pues tengo pisos, locales y dinero, y al final suma 4,5 millones. ¿Cuántos herederos tengo? Tengo 4. Vale, pues al menos 1 millón de euros va a ser la legítima estricta.
Vale.
O sea, esos 4,5 lo tengo que dividir entre 3, pues lo que me dé, si es 1.700.000, eso es la legítima estricta. Ahora, yo puedo decidir si ese 1.700.000 lo que doy es 600.000 en dinero y 1 millón de ese piso, y con eso se van a cobrar la legítima, pues mi hijo, uno.
Vale.
Y a los otros dos les quiero dejar el solo dinero, porque lo voy a hacer todo dinero, solo el piso de 3. Eso ya lo puedo decidir, pero siempre se tiene que cumplir la legítima estricta para que no me puedan impugnar ese testamento o esas últimas voluntades.
Claro, que imagínate, oye, este piso resulta que está en Chile.
¡Sorpresa!
Claro. Entonces, a lo mejor los herederos dicen, no, que aunque valga más, esto no me compensa porque está en el otro... en la otra punta del mundo y me supone más costo y más enredo que cualquier otra cosa. Y ahí puedes decir, oye...
Pero si lo ha dejado...
No soy conforme.
No, pero claro, si mi padre lo ha dejado dispuesto en testamento que lo que me toca es el piso de Chile de 1 millón de euros, es lo que me toca. Esa última voluntad no sé, es irrenunciable. Yo no puedo ir contra ella. Otra cosa es que diga que en el testamento me ha tocado 1 millón de euros... Y ahora ya entre nosotros, herederos, vale, hermanos, nos tenemos que poner de acuerdo. Pues ahí,
o sea,
ya es otro cantar.
Lo que te ha caído, no puedes decir, oye, no, impugno el testamento. No,
¿no? Si está recogido en testamento así, que mi hijo uno le hereda el piso de Chile, es lo que te toca. Lo único que puedes hacer es intentar... acordar con tus hermanos, en este caso, oye, pues venga, vamos a un buen acuerdo, vamos a venderlo todo, o yo me quedo con esto y tú te quedas con el piso de Chile porque a ti te puede interesar, pero si no hay avenencia, lo que me ha tocado es lo que hay.
¿Esto es solo en Texas?
Sí, a no ser que, pues mira, a mi padre se le hayan olvidado 2,5 euros y entonces no cumpla la legítima, entonces sí puedo impugnar el testamento.
¿O hay algún fallo en la elaboración del testamento?
Sí, un requisito de forma.
Ah, oye, ¿y se puede cambiar el testamento
cuántas veces?
3 meses antes de uno fallecer. Es que me he visto este fin de semana una serie, El Quinto Mandamiento. Sí. De asesinatos.
Bueno, interesante, bueno,
impresionante.
¿No? Me lo apunto.
Claro, y cambiaban el testamento. Bueno, había uno que hacía cambiar a una el testamento 3 meses antes, casualidad de que se muriera.
Ya.
A favor de él.
Ya. A ver, ¿se puede cambiar el testamento? Sí. ¿Cuántas veces? Yo diría cuántas veces sea necesario, porque han ocurrido hechos fundamentales. He tenido un hijo más, ha fallecido un hijo, quiero desheredar a un hijo, ya no tengo
claro,
el patrimonio
está, lo cambiaba
que
porque
tenía.
Se había enamorado. Y entonces, claro, los hijos decían, no, pues esto no puede ser.
Es susceptible, o sea, cuando pasan esas...
Le han influenciado, la han manipulado.
Pero sí hay que demostrarlo. Si ha habido coacción, si ha habido dolo, o sea, bueno, eso, vamos a decir que hay una delgada línea entre el bien y el mal. Y se puede ver.
Cuatro episodios. El Quinto Mandamiento.
Venga, me lo apunto.
Iciar Pernilla, un placer, cuídate.
Igualmente.
Adiós, chao,
gracias.
Chao.